Bien, muy buenos días a todos. Bien, gracias a Dios por este día, gracias a Dios por su palabra que nos ayuda tanto. Esta mañana vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 13, la última parte del capítulo 13, y vamos a leer en primer lugar los versículos 31 al 38 que es el pasaje que nos toca estudiar. Juan capítulo 13, 31 al 38. Entonces, cuando hubo salido, y se refiere a Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana y nuevamente es a ti a quien venimos a buscar. Es tu voz la que queremos oír. Te suplicamos que toques nuestras vidas, toques nuestros corazones para que podamos estar atentos y para que podamos entender y valorar quién eres tú. Cuán grande es tu gloria. Cuánto te necesitamos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es un libro maravilloso, ¿verdad? Tiene tantas cosas, tantas enseñanzas indispensables para nuestra vida. Y en la Biblia hay varios temas que son muy prominentes. El primero de ellos, sin duda, es Jesucristo. Ese es el tema de la Escritura. Él es el tema de la Escritura. Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Junto con Él, junto con este tema, es el tema de su gloria y la gloria de Dios el Padre. Otro de estos temas prominentes que van entrelazados con el nombre de Jesús y con la gloria de Jesús y la gloria del Padre es su amor por nosotros. Y tristemente, otro tema predominante en la Escritura, junto con el amor de Dios por nosotros, es nuestra falta de amor por Él. Su fidelidad y nuestra infidelidad. Su enorme misericordia y perdón y nuestra gran necesidad de Él. Y realmente lo menciono así porque en este pasaje que vamos a estudiar hoy se combinan varios de estos temas. Están entrelazados. Temas prominentes. Como lo mencionaba Raúl el domingo anterior, en medio del anuncio de la traición de Judas, el incrédulo, y el anuncio de la negación de Pedro, el creyente, está el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Esos son los contrastes que están ahí entremezclados en este pasaje. Simplemente le ponía yo de título al estudio de esta parte del Evangelio: en esto conocerán, o conoceréis, o conocerán pues que sois mis discípulos. En esto conocerán. Así que en esta parte, habiendo salido Judas de aquel aposento alto donde estaba Jesús y los discípulos cenando, tomando esta cena pascual, dice el versículo 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y quiero que noten la secuencia de los eventos que hemos estado estudiando en este pasaje. Jesús está con los discípulos en el aposento alto. Él, dice el pasaje, ha amado a los suyos hasta el extremo. Les lava los pies, demostrándoles ese amor. Y les dice que ellos deben servirse unos a otros de la misma manera. Luego, con enorme dolor, profundamente conmovido en su corazón, Jesús les anuncia que uno de ellos lo va a entregar. Y ahora cuando Judas sale, Judas el traidor, y se pone en movimiento el mecanismo final por el cual Jesús va a ser llevado a la cruz y va a ser muerto en ese lugar. Ahora, dice Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará, enseguida. Hermanos, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, está hablando de algo que nos cuesta mucho trabajo. Que nos cuesta mucho trabajo entender y nos cuesta mucho trabajo apreciar. La Biblia dice que fuimos creados para su gloria, para la gloria de Dios. Fuimos creados para glorificarlo a Él, porque Él es glorioso. Él es el creador del universo, nada existiría sin Él. Él es el ser más importante, valioso y digno. Y lo correcto y lo justo es que sus criaturas, nosotros, lo glorifiquemos. Reconozcamos su gloria, reconozcamos su grandeza, reconozcamos todo lo que Él es y podamos apreciar su gloria. Y la Biblia dice que nos creó para glorificarlo y para su gloria también en el sentido de que podamos ser eternamente felices disfrutando de su gloria, apreciando su gloria. Ese es el plan de Dios. No solamente Dios es glorioso y merece que lo glorifiquemos, sino que fuimos creados exactamente para disfrutar su gloria, para ser satisfechos en su grandeza, en todo lo que Él es, en todos los rasgos de su carácter perfecto, y entonces poder ser llenos, felices, dichosos por una eternidad. Dice aquí, el Padre glorifica al Hijo, y el Hijo glorifica al Padre. Y realmente, cuando estamos hablando de la gloria de Jesús, estamos hablando de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la gloria de Jesús, aunque cada uno de ellos, siendo el mismo Dios, siendo una persona diferente, tiene su propia gloria. Y cada uno de ellos escogió y decidió tomar un rol específico, un rol indispensable y necesario para nuestra salvación, para nuestro gozo eterno. Cuando estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de algo que aquellos que vamos a ir con Él a la eternidad adoraremos por siempre, por los siglos de los siglos. Estaremos tan embelesados, tan satisfechos, tan gozosos por esa gloria, que nuestra alabanza y nuestra adoración a la gloria de Dios será algo espontáneo, natural, continuo durante la eternidad. Y Jesucristo es Dios. Y cuando Dios creó al ser humano para su gloria, y los seres humanos nos apartamos de ese objetivo que Dios tenía para sus criaturas, y le dimos la espalda y decidimos cada uno de nosotros vivir para lo que bien nos parece, entonces se manifestó un aspecto más de la gloria de Dios. Dios es glorioso, sin duda, y Dios ha hecho a lo largo de la historia muchísimas cosas gloriosas. Su acto de creación fue glorioso. El haber creado de la nada este universo fue algo maravilloso que nos hablaba de su gloria. Pero ¿sabes una cosa? Por más glorioso que haya sido ese acto de la creación del universo, no se compara en gloria con lo que el Padre y el Hijo van a hacer en ese momento. Unas horas después del momento que estamos estudiando, después de la resurrección de Jesucristo, Pedro le dijo a los israelitas: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Y sí, Jesús fue glorificado en la peor de las calamidades, en medio de la peor de las calumnias, en la peor de las crueldades e injusticias y en la peor de todas las humillaciones. Ahí fue glorificado el Hijo de Dios. En palabras del pastor John MacArthur, Él es Jesús, a quien Dios escogió para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el ungido de Dios, el escogido de Dios, el perfecto, el único a quien Dios pudiera haber podido pedir que hiciera lo que hizo. El más justo, el más santo, absolutamente limpio, sin mancha, el más puro. Y eso manifestó su gloria. En la cruz, Jesús proveerá la salvación para todo aquel que crea en cada generación de la humanidad. Él vindicará todas las promesas de Dios. Él validará el pacto de Dios con los hombres, sus criaturas. Él proveerá salvación para los pecadores que merecíamos una condenación eterna. Jesús destruirá el poder del pecado. Jesús destruirá el poder de la muerte. Y esto merecía su gloria. Hablaba de su gloria. Él destruiría a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y lo echaría justamente al lago de fuego por los siglos de los siglos. Y esto merecía la gloria de Jesús, el Hijo de Dios. Él satisfará la justicia de Dios pagando el precio que Dios sabía que era necesario que pagaran los pecadores, llevando la condenación de todos aquellos que creerían en Él, en su muerte y en su resurrección. Él satisfará la perfecta ley de Dios y todo lo que un Dios justo exige. Jesús diría: consumado es, todo está hecho, todo está terminado, todo está pagado. Así que no hay en el cielo o en la tierra un acto que sea tan digno de honor y alabanza y la completa gloria como esta obra de Jesucristo. Sin duda, fue en la cruz donde su gloria brilló más intensamente. Y Dios nos escogió y nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando yo pienso en la eternidad, al leer las Escrituras y soy animado y soy alentado a poner mis ojos en la eternidad, a poner mis ojos en lo que viene adelante para la vida del creyente, en lo que vendrá después de la muerte, y pienso en Jesús, y pienso en su carácter, y pienso en su persona, en su perfección, en su justicia, en su honestidad, en su humildad, en su maravilloso amor, en su inteligencia sin límites, en su sabiduría eterna, en todo lo que Él es. Realmente soy animado, soy alentado. El mundo en el que vivimos es un mundo difícil. Hay enfermedades que nos afectan y nos causan dolor. Hay situaciones difíciles. Todo tipo de situaciones. Pienso ahora en el esposo de una amiga nuestra, hija de unos misioneros en Guatemala, Damaris, cuyo esposo hace 3 o 4 días falleció en un accidente en una motocicleta. Un joven, los dos con un niño de 4 años, ella esperando a otro niño 2 meses de embarazo. Ellos sirviendo a Dios en Guatemala. Hay cosas duras, hay cosas difíciles. Y eso nos hace anhelar más la eternidad. Y nos debería llevar y nos debe llevar a poner más nuestros ojos en Jesús, en quién es Él. Y en lo que veremos en Él, en lo que conoceremos más de Él, en lo que disfrutaremos de Él. Pero ¿sabes qué es impresionante? Una de las cosas que nos mantendrá gozosos, alabando, agradecidos, con un corazón que desborde de agradecimiento por la eternidad, será la gloria de su gracia, la gloria de su gracia, al haber venido a esta tierra y haber tomado la decisión maravillosa, valiente, amorosa, de pasar por esa hora que Jesús ha estado anunciando y que viene sobre su vida un poco después en este pasaje, y ser glorificado de esa manera. En la humillación, en las palabras que le dijeron, en la corona de espinas que le colocaron, en la traición de uno de sus discípulos, en la negación de otro y de todos los demás, en los golpes que le dieron, las bofetadas, los escupitajos, en los clavos en la cruz y en la ira de Dios sobre él, el castigo de Dios. El castigo justo de Dios por el pecado de la humanidad, por el pecado de los seres humanos, por nuestro pecado, cayendo sobre Él. Y Él decidió ser glorificado de esa manera, por nosotros, por nosotros. Realmente los discípulos, después de la partida de Jesús, que Él vuelve a anunciar aquí, en este pasaje, dice en el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y sí, cuando Él partió y los dejó en ese sentido, sus discípulos vivieron anhelando poder ir a donde estaba su Señor y su Maestro. Cuando le preguntaron a Jesús tiempo antes por qué sus discípulos no ayunaban como los discípulos de Juan y de los fariseos, Jesús les respondió, ¿cómo podrán ayunar mientras el esposo está con ellos? Refiriéndose a él mismo como el esposo. Y les dijo: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Y Jesús se refería al tiempo que iba a comenzar con su muerte. Jesús les había avisado varias veces a sus discípulos que se iría y sería entregado. Y esto era, por un lado, una mala noticia. Realmente para ellos era una noticia que les costó trabajo entender, les costó trabajo asimilar y aceptar. Era una mala noticia, según la perspectiva de ellos. Pero por otro lado, era una excelente noticia para la humanidad. Dice ahora, en los versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Yo quiero hacerte una pregunta. Y te voy a decir por qué muchas veces, cuando me toca enseñar la Escritura, ¿por qué les hago preguntas? Te voy a decir por qué. Porque cuando leo el pasaje y lo estoy estudiando, son las preguntas que me hago. Son las preguntas a las que me veo enfrentado. Yo mismo, en primer lugar. Y si Dios me está hablando por medio de su palabra, y Él me está moviendo a hacerme estas preguntas para mi vida, yo quiero que tú te hagas esas preguntas, porque son importantes. ¿Qué tan importante es para ti que los demás sepan que tú eres un discípulo de Jesús? ¿Qué tan importante es para ti que los demás sepan que tú eres un discípulo de Jesús? Cuando leemos este pasaje, una de las cosas que es notable, y el pastor John Piper nos hace notar fuertemente esto. Juan, el apóstol Juan, que estaba ahí casi recostado en el pecho de Jesús, esa era la posición en la que le había tocado participar en la última cena. Ese apóstol, que nunca se identificó a sí mismo con el nombre de Juan, sino siempre dijo aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿sí? Es evidente que quedó impactado, profundamente marcado por este acontecimiento de la última cena y por estas palabras que Jesús pronunció y que él recoge aquí, profundamente impactado como ningún otro, para luego hablar de esas palabras, hablar de ese nuevo mandamiento. Dice Jesús: les doy un nuevo mandamiento. Y es muy curioso porque el mandamiento de amarse no es la primera vez que la Biblia lo menciona. Ya estaba mencionado aún desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Yo no sé si eso te sorprenda, pero si tú has leído con cuidado el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento había tales mandamientos para amarse, para amarnos. No es la primera vez, sin embargo, Jesús les dice: les doy un nuevo mandamiento. Y Juan debe haber quedado tan impactado con estas palabras y lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús acababa de anunciar la traición de Judas y Judas salió. Probablemente Juan, fue el único que realmente supo la razón por la cual Judas salió, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, y él sale, todos se quedaron pensando que él tal vez iba a comprar algo más para la fiesta o que él iba a dar dinero a los pobres. Lo más probable es que la respuesta de Jesús a la pregunta de Juan de quién era el que le iba a entregar, Jesús se le haya hecho en voz baja solamente a Juan. Y Juan era el que supo que esta persona que había estado con ellos 3 años, Judas, el que llevaba la bolsa, el que tenía la bolsa de los recursos, de las ofrendas que les daban a Jesús y a los discípulos para sostenerse, era el traidor. Él era el que iba a entregar a Jesús. Y él, cuando leemos nosotros las primeras cartas o las cartas de Juan, primera y segunda de Juan, es impresionante ver cómo son el comentario o su explicación, la explicación de Juan, de estos versículos, de este mandamiento, de lo que Jesús ha mandado ahí a sus discípulos en ese momento. Jesús les dice, hijitos, les dice en el versículo, en unos versículos anteriores que leímos, hijitos. Y esa palabra, hijitos, en el original, en el griego, tecnia, no se usa en ninguno de los evangelios más que ahí Jesús. En el resto de la escritura está mencionada solamente una vez más por Pablo, cuando les dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. La misma palabra. Y no se vuelve a mencionar por ningún otro más que Juan 7 veces en su primera carta. Esa palabra, hijitos. Y luego, el término o las palabras, este nuevo mandamiento. Entonces vamos a leer varios versículos de primera de Juan, porque esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Jesús, en medio de esta situación, les está mandando y les dijo, les doy un nuevo mandamiento, que como yo os he amado, también se amen los unos a los otros. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. O sea, en un sentido no tiene nada de nuevo, pero en otro sentido tiene algo de nuevo. Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vean ahora el 3:10 de primera de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 3:14 y 15 de primera de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y luego el 4:16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora, dice el 19 al 21, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, no es nuevo, pero tiene algo de nuevo. Jesús les acaba de decir: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, como yo os he amado. ¿Qué tiene de nuevo este mandamiento? Amarnos unos a otros como Él nos ha amado, como Él, Dios, Jesús, el Hijo de Dios, nos ha amado. Aquel Hijo de Dios glorioso, en su trono, lleno de gloria, en una relación, en una comunión perfecta, preciosa con el Padre y con el Espíritu Santo, humillándose a sí mismo, haciéndose hombre, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, amándonos como nadie nos ha amado. Eso es lo que tiene de nuevo. Y ahora su mandamiento era: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, sumamente retador. Y yo creo que para cada uno de ustedes esto es sumamente retador y debería de ser retador. Que Jesús les haya dado este mandamiento, no solo a sus discípulos, era para ellos y para nosotros, que nos amemos como Él nos ha amado, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, que ames al que está a tu lado y al que está más allá y al que no vino hoy como Él nos ha amado. Es sumamente retador, sumamente retador. Pero quiero que sepas algo que es sumamente importante también entender. Jesús no está hablando solamente de imitación. Jesús no está solamente presentándose como un modelo y diciéndonos: ahora imítenme, porque sería imposible para nosotros. Jesús lo está haciendo posible. Lo está haciendo posible. Vean, y Juan, el apóstol Juan lo sabe y lo entiende. Juan también nos está hablando de esto. Acaba de decir, acabamos de leer: nosotros lo podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Sí, Él nos amó primero. Y vean en el capítulo 5, versículo 2 de su carta: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No solamente se trata de que tú te veas retado por el modelo de Jesús y el amor precioso, incondicional de Cristo por ti, sino que sepas que en Él lo podemos hacer, que Él vino exactamente para morir y resucitar, para darnos vida y para hacer posible el poder amarlo como Él nos ha amado, poder crecer en este amor. No amamos perfectamente, esto es evidente. No debemos, mira, por un lado, y ahorita voy a explicar un poco más de esto, porque la vida cristiana es un verdadero reto entre dos cosas. Tú puedes tomar un versículo, una enseñanza como esta, y salir de aquí arrastrándote, porque Jesús dijo: ámense unos a otros como yo os he amado, y sabes que no lo puedes hacer. Y a veces me pasa eso a mí, ¿verdad? Es tan enorme el reto, es tan precioso el ejemplo, es tan precioso el amor de Dios, el amor de Jesús por mí, que a veces en este tipo de versículos lo que digo es: no puedo, no puedo. Y salgo arrastrándome, ¿verdad? ¿Y qué cara tendría yo de predicar esta parte del Evangelio y decirles: ámense los unos a los otros como Cristo los ha amado, si yo mismo no puedo hacerlo? Pero por eso les digo, la vida cristiana es algo, es muy emocionante, como dice muchas veces Fer. Es algo retador, es algo a veces entre tremendas tensiones, porque no solamente Jesús nos está diciendo que nos amemos como Él nos ha amado, y entonces te des cuenta que no puedes y salgas de aquí con la capa caída y desalentado y diciendo, pues, no, no, no. Dios quiere que tú sepas que tienes que crecer en el amor a Dios, en amar a Jesús para poder amar a tus hermanos, para poder amar a los demás, para poder crecer y vivir creciendo en ese amor. Esa es la idea. Y entonces Juan, en otro versículo ahí en su carta, en el 3:23, dice, vean, pongan atención a este versículo, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, como Él nos ha amado. Ese es su mandamiento. Primero cree en Jesucristo. Primero date cuenta de quién eres. Primero démonos cuenta de que somos criaturas caídas, que no vivimos para la gloria de Dios, que deberíamos amar a Dios por encima de todas las cosas y no lo hacemos, le dimos la espalda. Y cuando Él ha mandado que no mintamos, mentimos. Y si Él ha mandado que no robemos, robamos. Y si Él ha mandado que no adulteremos, adulteramos, aunque sea en nuestro pensamiento. Y si Él ha mandado que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, no lo hacemos como deberíamos hacerlo. Somos criaturas caídas, tenemos que reconocer eso, que hemos fallado. Nuestra conciencia nos da testimonio de haber fallado y fallar una y otra vez. Pero una vez entendido y aceptado que estoy mal, que he pecado, que le he fallado a Dios mil veces, cada día, un millón de veces, ¿cuántas veces? No tenemos cifras para decirlo, ¿cuántas veces pecamos al día? ¿Cuántas veces estamos por abajo de su gloria, por abajo de lo que Él espera, por abajo de lo que Él ha mandado? Pero una vez sabiéndolo, dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y entonces nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. Eso es lo primero. Eso es lo primero. No se trata solo de imitación. Se trata de lo que Dios hace en la vida de una persona que reconoce que es pecador y cree que Cristo es Dios hecho hombre que vino a morir en la tierra por mí, por mi pecado, y que resucitó para darnos vida. Y entonces Dios comienza una obra de regeneración, dice la palabra, una obra de transformación donde Él cambia nuestro corazón y lo dispone en un camino diferente, en una dirección diferente. Él pone su espíritu dentro del creyente para que podamos amarlo a Él y podamos empezar a amar a los demás como Él nos ha amado. Y podamos durante el resto de nuestra vida como creyentes crecer en amarnos unos a otros. Esto es vital. Jesús dijo que era sumamente importante. Jesús les dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. A veces es impresionante los esfuerzos que tomamos, los creyentes, para poder hablar con los demás y hablarles del Evangelio, y hablarles de la salvación, y hablarles del perdón, y hablarles de que hay esperanza, y hablarles de Dios y de su Hijo Jesucristo, y de su muerte y su resurrección. A veces es impresionante todo el esfuerzo que hacemos y cómo nosotros mismos lo minamos y lo golpeamos por no amarnos unos a otros. Es importante que tú les digas, es importante que les hablemos del amor de Dios y de la salvación y de la esperanza que hay solo en Cristo, claro que sí. Pero Jesús dijo que ellos sabrían que somos sus discípulos y nos amamos unos a otros. Entonces, primero deberíamos estar ocupados en amar a Dios y amarnos los unos a los otros, para que cuando hablemos con los demás, no estemos nosotros mismos destruyendo lo que estamos tratando de construir, tratando de convencer a otros de que vengan a Cristo Y sí, claro, queremos apuntarlos hacia Cristo, no queremos que nos vean a nosotros mismos, pero la realidad es que si nos amamos unos a otros, la gente allá afuera, la gente que no ha creído, que no ha puesto su confianza en Cristo Jesús para salvación, va a ver, si nos amamos unos a otros, que somos discípulos de Jesús. Y si no lo hacemos, lo que van a ver es una enorme contradicción, una enorme hipocresía. Por eso Jesús les dijo, si se aman unos a otros, esto es lo que la gente va a ver para saber que son mis discípulos, que me siguen, que verdaderamente me siguen, que realmente son creyentes, que realmente se han convertido, que Dios los ha comenzado a transformar, que Dios les ha dado un corazón nuevo para amar, que Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de los creyentes. Eso es lo que manifiesta realmente si somos sus discípulos. Decir que soy creyente es tan fácil. Vivir como un creyente, como un discípulo, es esto. Es esto. Y mucha gente dice que es creyente, pero Jesús dijo, y Juan se encargó de demostrar en su carta una y otra vez diciendo, el que es nacido de Dios ama a su hermano. El que verdaderamente es creyente es el que ama a su hermano. No es solo de labios, no es solo de habladas. ¿Qué implica este amarnos? Implica muchas cosas, claro que sí. Dios, con todo propósito, con toda sabiduría, nos ha puesto, por ejemplo, en una iglesia donde no sé si te has dado cuenta, pero tus hermanos en Cristo no son perfectos. Nos puso en una iglesia como esta. Y si en un momento dado tú te ofendes y quieres salir de esta iglesia a buscar la iglesia perfecta, te la vas a pasar toda la vida buscándola. Porque en cada iglesia donde llegaras, encontrarías que una iglesia está formada por personas imperfectas. Y que Dios te puso ahí y me puso aquí para que aprendamos a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Que aprendamos a amar al que no es amable, que aprendas a amar al que no es amable, al que se molesta o pierde la paciencia o es descortés o es torpe o no actúa cuando debería o te hizo una mala cara o no te saludó por lo que sea o más cosas. Aún más cosas, porque si somos una verdadera iglesia y somos verdaderos hermanos y estamos conviviendo continuamente, sirviendo continuamente, vamos a hacer cosas que van a ofender a otros, en donde nos vamos a rozar unos con otros, en donde vamos a lastimar unos a otros, queriendo o no queriendo. Y Dios nos puso aquí con ese propósito. Entre personas que no son perfectas, que no saben amar perfectamente, que no saben amarte perfectamente, para que tú puedas amar como Él te amó, incondicionalmente. Para que puedas perdonar como Él ha querido perdonarte y te ha perdonado en Cristo Jesús. De eso se trata. Hermanos, es relativamente fácil en esa convivencia, en ese servir juntos, en ese reunirnos juntos, no solo los domingos, entre semana, para ir a servir a AA o a la casa hogar o ir a testificar o lo que tú quieras, es inevitable que haya fricciones y haya problemas. Y en esas situaciones uno puede reaccionar mal. Y como creyente, Dios te redarguye. El Espíritu Santo te redarguye, te enfrenta, te muestra, te dice, no estuvo bien cómo trataste a tal persona, no estuvo bien cómo respondiste, no estuvo bien cómo reaccionaste. Y ahí tenemos la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirnos, ser limpiados nuevamente y decidir amar al hermano. Pero si tú dices, yo no lo puedo perdonar, yo no lo voy a perdonar, entonces, no sé si más bien estás cayendo en la otra categoría, en donde no eres discípulo de Jesús, porque no has entendido de lo que se trata. Como aquella parábola en donde un señor quiso hacer cuentas con sus siervos y al que le debía 10,000 talentos lo mandó que lo vendieran a él y a su familia porque no tenía con qué pagar. Y cuando él le rogó y le pidió misericordia, le perdonó la deuda. Sin embargo, cuando ese siervo salió y encontró a otro que le debía 100 talentos o denarios, ya no me acuerdo ahorita la moneda, lo agarró por el cuello y lo ahorcaba diciéndole, págame lo que me debes. Y cuando ese tercero le pidió a él misericordia, lo echó en la cárcel y no tuvo misericordia de él. Si tú no perdonas, no entiendes el perdón de Jesús, no entiendes el perdón de Dios. Si tú no perdonas, lo más probable es que no has recibido el perdón de Él. Si no lo has hecho, si no has recibido su perdón, si no has creído en ese perdón maravilloso, entrégale tu vida, pídele perdón, pídele que te cambie, pídele que venga a ti, que te haga una nueva persona, que transforme tu corazón, que ponga su espíritu en ti, que te salve y te enseñe lo que es el perdón de Dios en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Así que, para terminar, regresamos a aquella noche, la última cena. Versículos, capítulo 13 de Juan, versículos 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Este era Pedro el creyente. Así es. Jesús les acaba de hablar del nuevo mandamiento. Jesús les acaba de hablar de amarse con el amor con el que Él los ha amado. Pedro, lo decía Pastor Raúl la vez pasada, parece que la mente de Pedro no se pudo quedar con ese nuevo mandamiento, sino con las palabras, me voy y ustedes no me pueden seguir. Eso es lo que le preocupó a Pedro en ese momento. Y entonces, él está preocupado, ¿a dónde vas? Yo te quiero seguir. Pero Jesús insiste, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, me seguirán después. Jesús estaba a punto de ir a realizar una obra que solo Él podía realizar. Y sus discípulos ni siquiera pudieron seguirlo en cuanto a lo que implicó el ser apresados y ser llevados a la cruz. Ni siquiera pudieron. No estaban preparados, no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Pedro tenía una buena intención, Pedro quería hacerlo, pero cuando se vio enfrente de la situación real, ya cara a cara, no lo pudo hacer, no lo logró. Negó a Jesús 3 veces y le dice, tú no me puedes seguir ahora, me vas a seguir después. ¿Y sí? ¿Qué diferencia? Más adelante, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, habiendo aprendido las lecciones, creciendo en el amor a Dios, en el amor a Jesús y en el amor de unos por otros, estuvo dispuesto a ir a la muerte por Jesús. Pero no ahora. Y ahora Jesús tenía que ir solo a la cruz, a lograr lo que ningún ser humano podía lograr. Solo Jesús, solo el Hijo de Dios, solo el perfecto, el que era sin pecado, a quien Dios había escogido y apuntado para esto. Y sabes, simplemente yo quiero hacer una última reflexión en cuanto a esta situación de Pedro, esta falla de Pedro, este tropiezo de Pedro, este pecado de Pedro. Porque Pedro era creyente. Pedro era creyente y nosotros fallamos. Dice Jesús, o sea, terminando en el siguiente capítulo, y acuérdese que no hay división de capítulos originalmente en la Biblia, pero vean las palabras, me voy a saltar estos, y vean las palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Qué increíble, ¿no? Jesús le acaba de decir a Pedro: Pedro, me vas a negar, me vas a abandonar. Él dijo adelante, él les dijo adelante en el 16:32, he aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y Jesús, sabiendo lo que Pedro va a hacer, luego les dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, tened ánimo, ánimo. Pedro ni siquiera escuchó las palabras de Cristo. Pedro insistió en que él no lo iba a negar, en que él estaba dispuesto e iba a morir por él. Aunque todos los demás cobardes, casi lo dijo así, ¿verdad?, lo dejaran a Jesús, él sí iba a ir a la muerte. Ni siquiera escuchó las palabras de Jesús. Pero lo siguiente que Jesús dijo, saliendo de su corazón para ellos, fue: no se turbe vuestro corazón. Y luego les habló de la vida eterna, de lo que él iba a hacer, lo que él iba a preparar para ellos. Ese es el amor de Jesús. Y eso somos nosotros. Ahora, déjame explicarte una cosa. Cuando hablamos del pecado del creyente, cuando hablamos de la capacidad del creyente que ha sido salvado, regenerado de pecar, y nuestros tropiezos y pecados continuos, tenemos que entender algo. No es lo mismo, no es lo mismo que tú hayas pecado, que yo haya pecado, y ahora busque al Señor y me apoye en su maravillosa e infinita misericordia para ser perdonado, ¿sí? O sea, cuando ya fallé, y ahora tengo tienes a la disposición el perdón absoluto de Jesús, abrázalo, ve a Él, regocíjate en Él, agradécelo de todo corazón, anímate en el perdón de Cristo. Pero por favor, si es hacia adelante, no vayas a estar pensando: voy a pecar, al cabo Cristo me va a perdonar. Al cabo el amor de Dios es tan grande y tan sublime y tan incondicional que me va a perdonar. Es decir, ¿te va a perdonar? Claro que sí, al creyente lo va a perdonar, porque pagó por el creyente, porque enfrentó la justicia de Dios por el creyente. Pero es muy distinto y se nos presenta en cada situación donde tenemos que entender, no es lo mismo, no es lo mismo. Si ya fallé, Dios me perdona. Él pagó en Cristo para perdonarme, pero Dios quiere que vivamos buscando no fallar, buscando amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, ser fieles a Dios, no pensando en que voy a hacer lo que es desagradable a sus ojos, contrario a su voluntad, contrario a su mandamiento, porque su amor es tan grande que me va a perdonar. Eso es lo que es muy inconsistente. No debe ser así, no debe ser así entre nosotros. Así pues, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para vosotros. Él estaba a punto de ser glorificado. En unas horas estaría sobre la cruz, pagando por tus pecados y mis pecados, siendo glorificado por la eternidad, para que tú y yo, aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo, podamos ser felices, gozosos, satisfechos por la eternidad. Y ahora, buscándolo a Él, amándolo a Él, nos podamos amar los unos a los otros y estemos creciendo en amarnos los unos a los otros, perdonándonos, tolerándonos. Sí, aquella falta dura, difícil, perdónala, como Cristo te amó, como Cristo te perdonó. Seamos una iglesia donde el amor de Cristo, el amor entre nosotros, perdón, sea como el amor con que nos amó Cristo, y esto anime a los que no conocen a Cristo para saber que Dios es real, que Cristo sí dio su vida, que Él sí murió y resucitó, y que Él cambia los corazones. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por habernos amado así, y gracias porque no solamente fue gloriosa la creación, sino más glorioso aún lo que tú hiciste cuando tu creación cayó, cuando tus criaturas, los seres humanos, nos rebelamos contra ti y no te pusimos en el primer lugar y pisoteamos tus mandamientos y pisoteamos tu nombre. Gracias, Jesús, por haber venido, por haberte humillado, por haber enfrentado la cruz, la muerte y el pago de nuestros pecados. Gracias por tu gloria. Ayúdanos a ver tu gloria. Ayúdanos a valorar tu gloria, a deleitarnos en tu gloria, a anhelar tu gloria por toda la eternidad. Gracias por haberlo dado todo. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga.